cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Tengo hoy un coro aquí en el estudio central de la cadena Cope en Madrid, tremendo, con Eri Fra. Mira, Eri, te voy a presentar el primer hombre, porque si no te quedas el último y entras 15 minutos más tarde que los demás.
No, bola,
no pasa nada, Joseba.
Hola, Eri.
Hola, Joseba.
Director de tiempo de juego.
No.
¿Cómo que no?
Circunstancial.
Bueno, pero director de tiempo de juego, circunstancial,
hoy.
Bueno, pero eres el director de tiempo de juego hoy.
Director suplente.
No, seré director cuando me hagan algo de caso, pero bien.
No, bueno, si ese es el baremo que hay que utilizar para ser director o no, yo no dirigiré nunca, porque a mí no hace caso nadie, y menos los que vienen ahora. Tomás Guasola, Tomás.
El mejor director de tiempo de juego, Heriberto.
Mira, mira por dónde. ¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien o qué?
Bien, queridos alcaldes, gracias a vosotros.
Pues muy bien, muy bien. Me ha mandado muchos recuerdos para ti el del humo. Dice que estaba un poco triste por la derrota del Español aquí en la Noeta. Sí.
Pero el del humo es un hombre honesto que de sus buenas intenciones.
Sí, sí, dice, qué pena por Tomás, dale un abrazo. Digo, bueno, pues
espero abrazarle pronto.
Pues sí, señor, sí, señor. Está Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué
tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal estás?
Gracias por invitarme a esto así de libertad.
¿Qué es el tuyo?
No, bueno, sí, el de todos, sí, efectivamente.
¿Qué tal estás?
Aquí estamos. Muy bien, hombre.
Bien.
Muy bien. Aquí despachando las semanas y con tranquilidad. Aquí esperando a la llamada del Oasis.
El oyente decía que te vas a preparar esto para el Madrid. Y aquí Antoñito y Eri decían que ha bajado tu estima hacia el presidente de la Liga.
No. Yo me pongo de pie, ha salvado esto. Me pongo de pie con don Javier Tebas. Lo único que le critico a don Javier Tebas es que no deje entrar a los medios de comunicación, pero
entonces ya no te pongas de pie.
No, sí, Andito, no. sí me pongo de pie, porque él defiende su empresa como la quiere defender. Es que me puedo meter en un lío.
Claro, las empresas no se defienden vejando los derechos fundamentales de las personas.
No, ¿qué estamos haciendo nosotros?
Nosotros.
Nos ha vuelto a hablar.
Ese es el problema.
Ah, amigo, es que no me quiero meter. Claro. Ah, amigo.
Yo
es
te
que aquí,
entiendo, si yo
pues
sé por
es que aquí, es que aquí, que si los médicos, que si no sé qué,
sé
que si
vas.
Los albañiles, pero ¿cuándo hablamos del periodismo? ¿Cuándo el periodismo dice hasta aquí hemos llegado? ¿Cuándo las empresas, que tienen mucha fuerza, que tienen mucha fuerza las empresas, que aquí se juntan 5 empresas y van, llaman a la puerta y dicen, ¿cómo? Tienen mucha fuerza, ¿hacemos algo? No me quiero meter.
Vale,
no
me vamos a dejar ahí. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye,
¿y tú? Hace cosas muy buenas y hace otras absolutamente lamentables. Si queremos decir que Tebas ha acertado en algo, pues la vuelta a la competición, su perseverancia, su fe, tal. Oye, fenomenal. Ahora, después hace cosas que para mear y no echar gota, pero lo discutimos en otro momento si queréis. Vale. Por lo demás, todo bien por aquí, ¿eh?
Fenomenal.
¿No has demolido nada?
De momento no, pero me dicen que se ha demolido el calderón, o sea que ya es bastante.
Eso ya es bastante.
Yo no he tenido nada que ver, ¿eh? Yo no he tenido nada que ver.
Ah, a ti te duele también.
Me encanta la cuña de footers.
Es una gran empresa, solidaria, con
no,
alma.
No, pero me encanta. Esa parte final que le pones tú me vuelve loco.
Y Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hoy no tienes queja de nada, ¿verdad?
Sí, a ver, sí.
¿De qué? Ay, espera, que me he dejado a Hugo. Huguito, perdona.
¿Qué tal?
Uy, Hugo, ahí está.
Hola, Hugo. Detrás de Gato, estoy bien.
El orden de factores no altera el producto.
Sí, más vale estar detrás de Gato que delante.
Ahí Gato va a colar...
Por si acaso.
Gato va a colar la efeméride del escudo. ¿A que sí?
No.
El escudo no se toca.
No, vamos a hablar. Eso para empezar, que quede claro, siempre alto y claro, lo del escudo no se toca.
Sí, pero ahí estamos de acuerdo, Gato.
El escudo no se toca, pero es otro que...
Lo han cambiado, ¿eh?
Claro.
No, es que lo que ha puesto no es un escudo, es un logo, lamentable, han cambiado.
Es el escudo, llámale...
Vamos a ver.
Es una actualización del escudo.
¿Tú has visto a alguien en Madrid que un escudo en el que se representa parte del escudo del Ayuntamiento de Madrid, que es la OSA, la cambie de sentido, la ponga mirando a otro lado? ¿Por qué? ¿Quién es el Atlético de Madrid para hacer eso? Eso para empezar.
Bueno, pero el Atlético de Madrid diseña su escudo con la osa a la izquierda,
sí,
a la derecha, arriba,
sí, sí,
abajo,
sí.
En el centro.
Tiene unos diseñadores magníficos, como los que han hecho la camiseta que han presentado hoy, que es lamentable.
¿Por qué?
Pues sí, pues es lamentable.
A mí no me disgusta.
Ah, sí, las rayas, a ti las rayas que parece que las han hecho con un sismógrafo, que no son
bueno,
rectas.
Bueno, al menos no destiñen.
No, pero a mí la camiseta, el aire retro de la camiseta,
a mí me gusta.
Me gusta el cuellecito, eso.
Pues a mí no me gusta. Y tampoco me gusta que haya desaparecido el Calderón.
Hombre, claro.
No, no,
claro,
y poner la USA mirando para otro lado.
Y el hambre del tercer mundo no le gusta a ninguno. El Calderón es, claro.
Pero bueno, hay cosas buenas, hay cosas que celebrar. Porque, oye, se escucha hablar de la Leti, pero es que la Leti ha jugado bien. Parece que, claro, es un 3-0, una cosa.
La repetición del penalti te ha gustado, ¿no?
Me ha encantado.
Ya.
Claro.
Vale. No, te digo para que la tengas Morata, en cuenta cuando Morata le pase al Madrid o a algún otro.
Morata ha parafraseado a Sergio Ramos, que dijo, los árbitros están, y el VAR para ayudar, pues ha dicho Morata. No esperaba que el VAR me ayudara. Pues mira,
oye, hay una cosa, si me permitís, 15 penaltis en contra del Mallorca.
Sí.
Es una cosa de locos.
Sí, es verdad, sí.
Sí.
O sea, que se juega, ¿cuánto se juegan? 38.
Sí, pues casi la mitad de los partidos tienen penaltis.
Dice Pedro que en su fútbol 7 no son.
Lo menos.
Joder, pues claro. Entonces es tremendo.
O sea, pues si lo dice Pedro.
Sí. Pues yo iba a decir, si son 15 y los han cometido, pero si la mitad no son, madre mía. Sí.
Pues y sí, por cierto, y para acabar, hoy estamos de enhorabuena porque ya abre la noche de Madrid. Así que.
¡Home Club!
Estáis todos invitados.
Cachimbas al poder.
¡Home Club!
Cachimbas, dice.
Al poder, cachimbas al poder.
Aquí va a abrir. Aquí va a abrir la noche de Madrid. Aquí la gente está en las playas, los aeropuertos, aquí está los teatros. Y al Sánchez Pizjuán y al Benito Villamarín no se puede ir, ole.
Ni la prensa.
Ni la prensa y los fotógrafos, es muy, 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 muy complicado. Y el otro día el presidente del Betis, rodeado de 20 aficionados hablando sin mascarilla, presidente que entrará en el vestuario, digo yo, ¿no? Que tiene contacto directo, pero Antoñito Ruiz no puede ir al Wanda Metropolitano.
Correcto.
Hombre, por favor, por favor, ya está bien, a ver si el periodismo algún día para y dice, dejen ya de tocarnos ahí, ¿no? Ya está bien.
Huguito, la noticia es que abre la noche, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ah, Huguito está retirado.
Estaba escuchando atentamente a Gato, no he querido abrir el champán.
Ahora,
pero...
mira. Huguito tiene que medir mucho sus palabras ahora.
Pero habrá que.
Está en capilla, ¿eh? Hugo, está en capillita.
¿Hoy sale el Gato?
Dedicado a Hugo, dedicado a
mira,
Hugo.
Hoy no. Hoy no, mañana sí.
Ayer salió la puntina, ¿no, Gato?
Ayer un poquito, vamos a ir por.
Pero una consulta, a las discotecas esas que vais ustedes, hay que ir con mascarilla, ¿no?
Absolutamente.
¿Sí? Claro. ¿Cómo es ahora el protocolo, Gato?
Hasta que ya
se puede bailar. El
protocolo es muy exhaustivo.
¿Y cómo te toma el whisky?
Con pajita, con una pajita.
Con paciencia. Y pajita. Vamos a ver.
Y que hubo unas mesas en la pista, ¿no?
Pues Víctor, como toda la vida, con otra. O sea,
no se puede bailar.
¿Cómo te lo vas a tomar? Con otra.
Sí, bueno, es que, por ejemplo, en Amai Club, por ejemplo, la pista de baile no es precisamente una pista de baile. Lo que está es. Está acomodada para que haya mucho
reservado.
Está
muy bien parcelada, cuéntalo, cuéntame.
Sí, sí, sí.
¿Pero qué hay? A ver, Gato, no me estoy enterando de nada. ¿Puede ser más explícito? ¿Qué hay en la discoteca?
¿Y qué no hay?
¿Qué hay?
No, que hay, hostia,
pues hay lo mismo que había antes, claro. Lo que pasa es que se reduce el aforo, no puede entrar.
¿Pero qué había antes?
Antes había mucho color.
¿Mucho sabor?
Mucho sabor.
¿Algún feo?
Mucho hielo, mucho humo.
¿En la barra se puede estar, Gato, o tampoco?
Y tacones.
No se puede estar. Se habilita una parte de la discoteca para la gente que quiera tomarse copa, pero con una mesa alta. Porque
¿cómo
no
de
se
alta?
Puede, no se puede hacer, claro. No se puede hacer. No,
es que parece demasiado alta, Hugo.
Sí. Sí, lo que pasa es que no se puede, ahí está restringido el movimiento entre...
¿Hay fotocol?
También, sí, eso sí.
Pero, a ver, Gato, no estoy enterando, ¿qué se puede? Yo voy a la discoteca y ¿qué hago? Me siento en una mesa, me ponen una copa y me voy.
No, primero, reservar.
Bueno, escalas a la mesa, lo primero.
Sí.
Reservar con mesa, a ser posible, y botella, que es lo mejor, ¿vale?
Porque mejor para ti, ¿no?, que te lo llevas.
200.
Bien, claro.
200.
200 o 250. O sea, a ti te haremos.
Joder.
Oye, habrá que hacer descuentos si hay medidas más restrictivas, ¿no?
Si quieres tomarte una copa, pagas en puerta y luego tienes
si quieres tomarte una copa, al bar de la esquina. Sí, sí. O sea, no vengas a marear.
Tienes una zona habilitada, pero ya te digo que está el aforo muy restringido y las medidas son súper exhaustivas.
O sea, es como una terraza cubierta, ¿no? Digamos.
Sí, sí.
Vale.
Ah, también tiene una cosa, que las terrazas cubiertas, yo estuve. Una terraza cubierta, yo estuve ahí con Antoñito. Y es verdad que hay medidas de seguridad, pero las mascarillas
con Antoñito.
Brillan por su ausencia.
Estuvimos preparando el partido de hoy. De
la última hora, ¿no?
Sí.
Vale.
¿El aforo?
¿Qué tal?
¿Cabe mucha gente o no, Gato?
Bueno, el aforo está limitado a un 40-50%.
¿Pero limitado a cuántos? ¿6 personas? ¿15?
Sí, claro. Depende, a ver si no vamos a ir.
El roce no está permitido, se supone.
Claro,
¿cuál?
El roce.
El rozo es el cariño, ya sabes.
Entre convivientes, pero, sí, supongo. ¿Eh? Entre convivientes.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo, ¿sabes? Estoy,
sí, pero convivientes en, suelen ir pocos.
Oye, me escribe el maestro... Me escribe
nos
el maestro,
claro, ¿eh?
Araujo, me escribe el maestro Araujo.
¿Qué dice el maestro?
Un hombre.
Que dice que esto no le interesa absolutamente nada, claro. Que vayamos al tema. Yo lo transmito, porque después por la mañana me echa mi... Después me echa mi la bronca.
Luego querremos ir a Madrid, Víctor, y la cuñita, hay que meterla.
Claro, y lo que es que os inviten a copas.
Ya me extrañaría a mí que Víctor quisiera ir a que le inviten una copa.
Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, acerca del penalti.
Hay que respetar siempre las decisiones arbitrales en este caso, pero bueno, pues hemos seguido protestando un poco más porque, por lo que tenemos entendido, igual estamos equivocados, pero por lo que tenemos entendido, el VAR concretamente, en si es algún jugador el que entra dentro del área, no puede entrar a juzgarlo, solo tiene que ser una decisión del árbitro. Entonces, había ahí algo que no cuadraba, ¿no?
Mangazo.
Yo tengo entendido que se puede entrar. Sí, está para lo del pie del portero, uno de los pies al menos en la línea, encima de la línea, y luego para controlar que los jugadores no hayan entrado.
Oye, estaba recordando de todos modos que hablábamos de los penaltis del Mallorca, el otro día en el Mallorca-Celta, el primer gol, penalti a favor del Mallorca, es una broma.
Fue una broma. Sí, uno de los más esperpénticos de todos los que se han pitado.
Por favor.
Sí, porque además es que se veía que era un piscinazo lamentable y de Burgos fue a ver la imagen, claro, y se ratificó.
Siete que no eran, habrá que hacerles la balanza de los que le han podido pitar, claro, a Mallorca. Claro.
Bueno, no muchos, al Mallorca. No,
hay, hay un penalti del que habla mucho Guas, que es el que para Casillas en el Mundial de Sudáfrica a Cardozo, el futbolista de Paraguay, que casualmente lo he visto esta semana y tenéis que ver que Cesc quiere entrar al rechace tan rápido que no se tropieza con Cardozo antes de chutar de milagro. Sí. Es lo que ha pasado hoy con el Mallorca, que lo ha mandado a repetir. Aquel no lo mandó a repetir, pero si veis, hombre, ese penalti, se meten, creo que es Cesc y Xavi, se meten los dos, pero vamos, que no se tropiezan de milagro.
¿Del Atleti queréis decir algo? Nada, ¿no? Poca historia nos ha dejado del partido.
Una cosa que te iba a decir, que lo comentaba con Petón. 71 puntos tiene el Madrid, era una liga para el Atleti haberla peleado más.
Sí,
sí.
Y
sí,
me daba la razón. Por la puntuación, porque el Madrid va a ser campeón, si esto es normal, y yo en el Barcelona, vamos, pero son unos 80 puntos.
¿No? Pero los Isis Wars en fútbol no valen. Los
no,
Isis.
Pero no son los Isis. No hay Isis. No, es decir, porque que el Atleti, no, que el Atleti que
no,
para
pero,
mí...
Pero, bueno, pero Antoñito, bueno, lleva razón. A ver, esto siempre lo ha dicho mucho Monchi, porque... cuando estuvo cercano y rondando, Monchi dice que en ligas de 100 puntos, imposible, que las hemos tenido, eso es imposible.
Claro. Pero yo entiendo lo que dice Antoñito, Víctor. A lo mejor si el Atlético de Madrid les mete presión y se ponen 80, a lo mejor es que el Barça y el Madrid se van a 100.
Esto no está en paisaje.
Hay ligas de 100 que dice esto no los para, y hay ligas en las que no. El Madrid y el Barcelona no han estado de 100.
El discurso de Simeone está muy bien y el trabajo de Simeone es inmaculado, pero yo creo que a estas alturas de la vida podríamos empezar a meter al Atlético de Madrid cada verano entre los candidatos a pelear el título.
Sí, depende. Si se va a 100 puntos, no.
O sea, en el momento en que el Atlético de Madrid se gasta 130 millones en un futbolista de 19 años o de 20 años, yo creo que el Atlético de Madrid ya tiene presupuesto suficiente y plantilla suficiente y entrenador suficiente como para pelear la liga. Otra cosa es que la temporada vaya como vaya.
Pero siendo eso verdad, que es indiscutible, es el día a día. Entonces, ni el Barça ni el Madrid están para hacer 100 puntos ni 90. Y entonces, para equipos, oye, estoy pensando en el mismo Valencia, en otras circunstancias, si hubiera continuado y demás, una liga que se va a acabar en sobre 80 puntos, podría haber tenido más aspirantes.
Sí. Bueno, 80, si el Madrid
es que la única opción,
tiene 90, ¿eh?
Sí. ¿Perdona?
Que el Madrid, si gana las 5 jornadas, se pone en 89, ¿eh? Sí. O sea, está en 90 puntos.
Pero, si el Madrid resulta de que viene, también es raro. Te quedan 11 jornadas de 33 puntos, mire usted, chapoya de muy buenas. Pero que son cifras para un tercero, quiero decirte.
Oye, ¿hay alguien que le dé alguna mínima posibilidad al Barça o no?
Hombre, sí, hombre, una mínima posibilidad tiene, claro. Sí, hombre, todavía... Claro, ¿cómo la va a tener? El Madrid pierde en Bilbao y el Barça gana en Villarreal.
El 90-10 para
Depende
el
de
Madrid.
Ellos, ¿eh? Depende de ellos.
Claro, sí, claro.
Si la cabeza les dice que sí.
Sin estar yo se va para echar cohetes el juego del Real Madrid. Yo creo que está ahora mismo a años luz, sobre todo a nivel anímico, por encima del Barça.
Por eso te decía yo en la cabeza. Pero ayer ganó con el gancho.
Sí, por eso digo, Antonio, que sin haber una distancia sideral a nivel de juego entre el Real Madrid y el resto de equipos...
Es de Coco.
Yo creo que el Real Madrid ahora mismo está dos escalones mínimo por encima del estado anímico del Barça. Y si hay vida, y si gana el Villarreal, sí, pero lleva tres partidos con el Isi que está empatando.
Y yo creo que los dos partidos más duros que le quedaban al Madrid hasta final de temporada era el del jueves y el del domingo. Sí. Además sí. Va a jugar contra el Villarreal, pero yo creo que el Villarreal para el Real Madrid es un equipo más cómodo que, por ejemplo, el Atlético en casa.
Pero mira, yo en esta liga de
Barcelona, ¿no?
En esta liga del
equipo, el mejor equipo ahora es el Villarreal, ¿eh?
Sí, pero al Madrid los equipos que juegan al fútbol le viene bien.
Sí,
viene,
sí.
Ahora, los que le presionan arriba, meten fuerte abajo y...
Hay una cosa que no le podemos negar al Real Madrid esta temporada y es que encaja muy pocos goles.
Nada.
Y un equipo con el talento del Real Madrid a nivel ofensivo, que encaja tan pocos goles y deja tantas veces la portería a cero, a poco que esté inspirado Benzema, Hazard, Asensio, o sea, Vinicius, quien sea, gana el partido.
Al final va a tener razón el Cholo cuando le dijo a Setién, cuando entrenaba al Betis, que le dijo, cuando el Betis ha aprendido a defender es cuando ha subido el Betis.
Claro.
Y lo mismo es aplicable al Real Madrid.
Todo se construye desde atrás.
Que con Sarabia y Setién en el banquillo podemos tener más espectáculo, ¿eh?
No,
aquí hay una jornada mal con otro gesto, con otro cruce, Sarabia, sí, Messi, pero y veremos a ver cómo termina la temporada.
Pero ya se han comedido los dos, sobre todo Sarabia. Viste el otro día en el partido que no hizo ningún aspaviento ni ninguna observación como en otros partidos.
Esto, lo ven perdido, hombre. Ahora, lo que me se ha dicho a mí es que cuando Zidane volvieron el Madrid al redil después de la pandemia, les hizo sobre todo incidencia en eso. Vamos a defender, Casemiro y otro pegaditos.
Sí.
Pues porque vio que era... Y acertó.
Es que el Madrid se hizo muy sólido.
Vamos a cerrar atrás y vamos a tratar de ser eficaces. Y ahí ha acertado Zidane.
El Madrid que Sergio está haciendo un final de temporada muy irregular.
Extraordinario. Y Varane.
Muy irregular. Y decían que don Florentino, ¿cómo iba a renovar? ¡Ay! ¿Cómo iba a renovar a un señor anciano? ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas?
¿Quién lo decía?
Bueno...
¿Lo has escuchado aquí en esta radio?
Sí, aquí, sí, claro.
Esta tertulia incluso.
Sí, aquí. No. Don Melchor. Siempre estuvo de parte del capitán del Real Madrid. Don Melchor siempre está de parte de la verdad.
Pero hoy no la han llamado. No, me está diciendo Víctor Catalina que sí, a Melchor sí. Me dijo que no la han llamado a Sergio Ramos.
Lama
estaba muy preocupado ayer porque no le habían llamado. Entonces, claro, decimos...
Lama es otro histérico.
Cada 24 horas hay que recordar si han llamado o no a Sergio Ramos.
No hay ningún problema. Después voy a contar la última hora sobre la renovación.
¿Quieren que le renueven? Lo que no quieren es renovarle más de un año.
Pero acaba contrato.
No hay ningún problema.
No, el siguiente.
El siguiente, ¿no?
El siguiente, sí.
Entonces no hay prisa por llamar a Sergio Ramos, ¿no? Si las dos partes quieren seguir.
Si no hay ningún problema. Una relación extraordinaria. Sí,
esa histeria colectiva en torno a...
No, pero lo que dice Víctor, que es que se pone nervioso Lama y toda la gente.
Se pone Lama nervioso.
Que lleva bajo palio a Ramos, claro.
Claro, cuando ven que no renuevan los alfombriles de don Florentino, dicen que no hay que renovarlo porque está acabado.
Pichichi.
Oye, Guas, una cosa. Yo en esta liga del mangazo blanco, eso es indiscutible.
¿Cómo?
Exagerado.
No,
supuestamente, ¿no, Gato? Supuestamente.
No, pero está sí, muy sí, bien. Supuesto. Me parece que el mejor, para mí, el mejor equipo ahora mismo y el más en forma es el Villarreal,
sin duda.
Pero con diferencia, y el Atlético de Madrid. Si quitarle méritos a Madrid a nivel defensivo.
Y la puntualización del mangazo blanco, ¿a qué ha venido?
Pues porque pasaba por
ahí. Porque decir vosotros, ya lo digo yo.
Oye, y una consulta. ¿Qué? ¿Y el Sevilla, que es cuarto, os lo saltáis a la piola, no?
No.
Esto aparece Julen cualquier equipo y le regaló los puntos, ¿no?
Sevilla ha hecho pocos puntos, ¿no?
El Sevilla está viviendo de rentas.
¿Cómo bien?
O sea, tú Gato, ¿crees que...?
¿Pero la renta son tuyas o el trabajo de antes no vale?
Renta que se ha ganado, pero está viviendo de renta.
Gato, ¿tú crees que si el campeonato hubiese sido justo, el campeón hubiese sido quién?
El Sevilla.
No lo sé, pero te digo, es que al Madrid...
Cualquiera menos el Madrid, se supone, claro.
Tenemos poco tiempo.
Al Madrid no le hace falta que le ayuden los árbitros ni el VAR, porque está jugando, lo está haciendo de cine, está atrás, como el mejor Atlético del Cholo. Bueno, sí. Pues no hace falta ningún tipo de ayuda.
Pero entonces, ¿el campeón hubiese sido quién?
Pues a lo mejor el Atlético de Madrid.
Pero si el Atlético de Madrid está a 12 puntos con un partido menos el Madrid, ¿cómo va a ser campeón Atlético de Madrid?
Estadísticamente, a la Madrid no ha
funcionado. Ya tú no te has venido arriba, ¿eh?
No, pero tienes razón, Juan.
Toma esto la guasa, ¿eh? Hay
un estudio que ha hecho Fernando Simón y otros que...
En la moto, ¿no? Lo ha hecho la moto.
Oye, que el Atleti está a 8 del Barça, ¿eh?
Pero escúchame, ¿no? Sí,
y a 12 del Madrid con un partido más.
Germán, son detalles.
No queréis saber cómo acaba el estudio. Bueno, pues lo perdéis.
Es que vais a unas cosas...
Son pequeñeces. Está diciendo Guas, con Petón, que le podría dar al Atlético de Madrid para llegar y coger a Barcelona, claro, y le tenéis en cuenta. Le digo yo,
¿cómo,
y eso cachondeo.
¿Cómo va a coger al Barcelona?
Es que el estudio dice que al Madrid han regalado 18 puntos y al Barça 15.
Pero ¿sabes qué es lo más doloroso de la temporada del Real Madrid? Que el único mes en el que no ha exhibido solidez defensiva es el mes de los torneos del CAO. Ahí perdió con la Real y ahí perdió media eliminatoria con el City, que hay que verla ahora cómo se reanuda, pero en ese mes fastidió los torneos del CAO.
Oye, pero decís en serio que el Atlético de Madrid va a dar caza al Barça. ¿En serio? Estando 8 puntos y quedando 5
jugadores. Pero ¿cómo no lo va a decir en serio si te ha dicho Gato que si la Liga hubiera sido justo hubiera sido campeón en el Atlético de Madrid?
Claro, por favor. O sea, ¿qué se va a dejar el Barça a 12 puntos ahora?
Oye, Gato, ¿y el mejor recuerdo que tienes del Calderón cuál es? Tú, sé sincero. No. Sé sincero.
Mira, el mejor.
¿Qué? Sí.
¿Tu primera vez?
No, bueno, mi primera vez fue un partido con
el parking del Calderón.
Pues. No. Bah, yo tengo recuerdos dentro fuera y
qué bonito,
y,
¿eh?
Claro,
dentro también.
Un partido con el Atleti B compradito.
Pero estoy hablando de todos los eventos que ha habido en el Calderón, no solo de fútbol, ¿eh?
Sí. Conciertos muchísimos. Yo he ido a muchos, el Atlético de Madrid, es que ha habido noches espectaculares. O sea, si digo una, pues mira, la eliminación en Champions con el Madrid, ese día de lluvia. Lo que vivió la afición que se quedó cantando ahí, eso no se puede ver en otro sitio.
Yo el 2-1,
y habrá gente que no lo entenderá.
El 2-1 del Albacete el día que gana el doblete, el 95-96.
Claro,
no se me olvidará la abajo, luz además, que tenía ese estadio.
Kiko y Cholo fueron, ¿no?
Kiko y Cholo. La luz que tenía luego, bueno, lo que significó aquella liga.
¿Y hace decir los Rolling U2?
También, pero mira, algunos hemos tenido la gran fortuna de hasta jugar en el Calderón. Yo jugué un partido contra Antoñito, contra Manu y contra Futre.
Sí, hemos jugado muchos partidos.
O sea, no, ¿pero de competición oficial o...?
No. Sí. Solteros contra casados, pero vamos, nos dan unos bailes de cuidado.
Vale.
Yo tuve dos grandes vivencias allí.
¿Tuviste dos grandes vivencias?
Sí, la mejor fue la final de Copa en la que le ganó el Madrid al Valladolid, gol de Gordillo.
Ostras.
Y la otra, ahora sin coña, lo más grande que me ha pasado a mí, periodísticamente, de las cosas más grandes, yo escribí una crónica de un Atleti español en la mesa presidencial de Don Jesús Gil.
Te creo.
Te lo digo de verdad. Salía minuto 87. ¿Dónde vas? Digo, a escribir. Me habían invitado al palco, no recuerdo por qué fue y tal. En un momento, me hizo acompañar por un señor.
¿El mismo capellano?
Quita los papeles. Y allí, bueno, podía haber hecho fotos, porque en aquella época no había móviles, ¿no? Y me senté, escribí, y en su teléfono canté la crónica.
Mira, por dónde.
Si te pilla Lique ahora, va, lo llevas tú, claro.
Va, bueno, va, por favor.
Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
El otro día dijo Fouto que no entraba al VAR en la repetición de un penalti porque un jugador entrase en el área, que eso era cosa del árbitro. Dice Sergio, yo ya no sé cuándo tiene que entrar el VAR y cuándo no, porque esto es un sinsentido. Ahora entiendo a Pedrito Martín, me he vuelto contrario al VAR. Javi dice que el Madrid encaja pocos goles y encima le anulan muchos que son legales, como el que metió Rodrigo en Valdebebas. Así es más fácil mantener la portería a cero. Y otro oyente dice que le han pitado 15 penaltis en contra al Mallorca y 14 al Alavés para que luego lloren siempre los mismos. David dice, no sé por qué se empeñan en que tire los penaltis Morata con lo mal que los tira, sino que miren los datos Pedro Martín y lo compruebe. Y otro oyente dice que me gustaría saber si Antonio Ruiz cambiaría hoy a Joao Félix por Griezmann. No sé cuál de los dos está peor. Y este es el mensaje de un oyente, Joseba, que a través de un audio nos da una idea para el Oasis de Libertad. A ver si te gusta.
A ver.
Antonio Torres en el Oasis de Libertad.
Bueno.
Ya, urgente.
Pues ya era lo que nos falta. Antonio Torres.
Magnífico el tío, ¿eh?
Ya tuvo su minuto de gloria.
Presuntamente, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Que hipotéticamente tiene fichado a Maradona.
Sí, y a...
Trota.
España.
La entrevista fue un porro, como diría Guas.
Un porro, pero grande.
La cornada que se llevó Guas, encima que estaba echando el capote...
Yo digo que me gusta la dupla Maradona-Trota y demás, y me llama para...
Merecida, por otra parte.
¿Has mirado la regla 5, Guas?
La regla 5, su prima tal, la regla 8, el Madrid se va a jugar al 8... Pero claro, no sé. ¿Pero qué regla? Que no sé tampoco que se defienda.
Tanta gente cuerda reclamando antena y que le demos antena, ¿no?
Ni caso.
No, pero igual ganas.
Las 12:39, hora menos en Canarias. Seguimos.
Deportivo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy y Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Soy Juan y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y Radio Marca de este viernes, en el que se dicen cosas muy singulares que no se dicen en el resto de la programación deportiva de la radio de este país.
Quicio.
Sí, sí.
Ya, está ganando entidad de programa propio. La gente dice, es el programa que más me gusta, el Oasis de Libertad.
Pero eso es bueno o es malo.
Depende de quién lo diga.
Tú eres el mentor.
Hombre, el problema es que para el EGM es mejor que digan el Oasis de Libertad del partidazo de COPE con Joseba Larrañaga los viernes.
Sí, claro.
Ya que estamos, ¿no?
Joder, pues si como tenga que decir el pobre oyente todo eso, estamos jodidos.
Pues entonces que diga el partidazo y...
Ya está, sí, más fácil. Lo resumimos así, así de fácil. Hemos hablado poco del líder.
¿Dónde está ese Melchor?
Ahí.
¿Quién es?
Hombre, Mel.
¿Cómo anunció y cómo adelantó Melchor?
Como raja de Ramos, Víctor.
No, nunca. No,
pero no le han saludado todavía, ¿no?
No, pero está en Chiqueros. A él le gusta ahora, ¿sabes? Estáis todos hablando de él, estamos todos hablando de él. Le gusta, se deja querer.
No, rápido, que son 2 minutos.
Es imposible que se le coja a don Melchor en un renuncio. Imposible.
Hombre,
hablando del...
Académicamente es perfecto, ¿eh?
Jamás.
Hola, Mel.
¿Qué tal?
¿No veis cómo estaba?
Hombre,
se gusta.
Claro, profesor.
Hasta que no me dan paso, no suelo interrumpir.
¿Juega Edén?
Está henchido de gozo, Melchor.
Bueno, estoy aquí escuchando lo que estabais comentando.
Henchido de gozo.
¿Juega Edén?
Pues es una de las dudas, ¿eh? Me dicen que...
Mira la rueda de prensa de Melchor.
Empezamos bien.
Bueno, primera pregunta. ¿Se pueden identificar, por favor?
¿Juega Edén?
Tomás pues... Guas, Diario Pravda. ¿Juega Eden?
Pues mira, querido Guas. Habrá que esperar a mañana, a esa última sesión de trabajo, pero te digo que las sensaciones que está teniendo el belga en los hoy ha trabajado con normalidad, aparente normalidad, pero no tiene esas buenas sensaciones en el tobillo como cuando comenzó el campeonato.
¿Qué tobillo?
Así que vamos a ver el tobillo
derecho. ¿Juega Varane? No tiene pinta, ¿no?
Varane, hemos dicho al mediodía que hoy ni siquiera ha estado en Valdebebas, se ha quedado en reposo en su domicilio. No hay intención de que mañana... Bueno,
del mediodía problema, hasta ahora no ha cambiado nada, ¿no?
Es un problema de cervicales, sí, se ha tomado unos cuantos medicamentos. Sí. Cuidado. Vamos a ver cómo evoluciona de aquí a mañana, pero tampoco se espera que esté ahí. Casi lo lógico sería que con tan poco tiempo no esté...
Descartado.
Si juega Militao, me han dicho en Bilbao que vuelve a Duriz. Porque se ve pichiche.
Con las muletas.
Bueno,
se ve pichiche el viejo Aritz.
Se está haciendo duro con Militao. Prácticamente no ha jugado.
Ya están.
Cuando un jugador no tiene continuidad, es que prácticamente ha estado inactivo durante toda la temporada.
¿Han llamado a Sergio Ramos?
Eso es. ¿Han llamado
a Sergio Ramos en las últimas 24? Desde el programa de ayer hasta ahora mismo, ¿han llamado a Sergio Ramos?
¿Han llamado a Sergio Ramos?
No. No, se hizo una foto del presidente ayer con él.
Va a ir lío este verano.
Crisis.
Se hizo una foto con él, pero no, yo tengo informado.
¿Hay nervios?
Tengo. Yo lo primero que hago cuando me levanto por las mañanas es llamar al ama y decir tranquilo, que hoy no le van a llamar. Para que se relaje y esas cositas.
¿Cuándo le van a llamar?
Pues cuando termine la temporada.
Joder.
Si es que ahora, ¿qué es lo que interesa en el Real Madrid?
Que renueve Sergio Ramos.
La temporada para el Madrid puede acabar el 30 de agosto, ¿eh?
Lo que interesa es terminar. Seguir con la línea que están haciendo.
Eso es al margen.
No, al margen no.
Lo importante es que renueve Sergio Ramos.
Bueno, fijaros que nos hemos tirado media pandemia o tres cuartas partes de la pandemia.
Ay, lo que han dicho.
En los medios de comunicación fichando a diestro y siniestro.
Ay.
Y aquí estamos todavía.
No hacía falta nadie, ¿eh?
Que saquen el copión, claro.
Sí,
¿qué tal Bale? ¿Bale bien?
Bale está muy bien, sí.
Hoy la más que no sospechoso, Joseba,
en el va a seguir
una encuesta que era ¿quién es el líder del Real Madrid? ¿Benzema, Courtois o Ramos?
Casemiro.
Sí. Ya ha ganado Ramos.
Bueno, vamos con la información.
¿En serio?
¿No?
¿Ha ganado Ramos?
Ha ganado Ramos.
Sí. Pero escúchame una cosa, Ramos es muy
bueno, importante. ¿Pero alguien lo duda eso o cómo?
Sí, ¿no?
Pero ese muchacho Casemiro, yo creo que es el futuro capitán del Madrid y me parece que es el futbolista más importante.
Ha dicho una gran verdad, como siempre, Petón en tiempo de juego con Eri, con el Atlético de Madrid, que desde hace unos cuantos años, no sé cifrarlo en el tiempo... Casemiro es el mejor mediocentro del mundo.
Y el que más rasca.
Es una cosa de locos, ese chico.
Muy buen jugador. Muy
es que lo que decís de rascar.
Desde Mauro Silva, que fue el mejor con diferencias.
Bueno, Mauro fue una cosa de locos.
Va.
Bueno, ha crecido mucho.
Bueno, el Busquets. Buen Busquets.
Recuerdo perfectamente.
Mauro por encima de Busquets.
Recuerdo perfectamente el debut de Casemiro con el Castilla, que me tocó a mí hacerlo.
Cuidado, ¿eh?
Que fue en un Castilla-Guadalajara.
Mauro el mejor.
Estaba yo en ese partido y debutó Casemiro y me dice, Paco, ¿pero a qué medio centro se te parece? Y es Mauro Silva. Y dije, es Mauro Silva. Es de ese corte, luego...
Es de ese corte, sí, sí.
Es de ese corte.
Bueno,
sí. Mauro como el mejor Busquets. Y rascar es un arte como cualquier otro.
Víctor.
No, sí, si rasca todo, lo hace, tiene una impunidad que no es normal, claro.
No, más que rascar... ¿Qué quieres, que me tarjeta?
Yo creo que lo que hace es, y una de las cosas por las que no ve a lo mejor más cartulinas que ve en otro, no, es que entra siempre con el balón de por medio. Claro. Es decir, no hace falta de esas que se ven...
Hachazos feos no ha dado nunca ninguno.
Él es limpio, es un tío aseado.
Los codos bien, ¿no? También. Los saltos con los codos.
Pues como todos. ¿Qué queréis? ¿Ahora qué pasa? ¿Que tiene impunidad?
¿Qué queréis? Dilo, Mel. ¿Qué queréis?
Víctor, acláranos el futuro de Sergio Ramos.
No, hombre, que decían que había unas diferencias muy grandes con el Tito Florentino y la verdad es que la relación es extraordinaria y Sergio va a renovar posiblemente por una temporada más porque Sergio entiende que la situación, que el club hay unas edades en las que
y que las normas
tiene la prioridad o tiene
año a año.
Exactamente, normal, tiene la intención, año, las normas
y como vayamos estando.
Y dice Sergio que él es el capitán. Vamos, dice Sergio, yo creo, una información exactamente que él no va a poner ningún problema. El capitán del Real Madrid lógicamente no se va a saltar ninguna norma y va a renovar una temporada más, pero
él quiere seguir en el Madrid.
Va a seguir en el Madrid tres temporadas más mínimo.
Y después
tres temporadas más mínimo.
Ni va a estar mejor Sergio Ramos en otro club. Ni no. El Real Madrid va a encontrar un central mejor que Sergio Ramos.
Pero después de los tres años puede acabar en el Sevilla.
No. Yo no.
no.
Vale. Se va a retirar.
Del Madrid a casa.
Me está costando trabajo, pero no, a casa no.
Seguirá otra
hay que dar Estados Unidos,
la otra pintura, un poquito
hay que dar otro sartenazo, ¿no?
Un poquito de Beckham, en fin, pero bueno, de aquí a que Sergio se marche del Madrid, mínimo tres años.
Me parece bien visto.
Mínimo tres años. Oye, como esto... mínimo, sí. Tres años.
A todo esto, el Athletic Club tiene 11 titular, juega, se presenta, ¿cómo se sabe algo del Athletic?
Mel.
Se supone.
Mel.
Claro.
Sí, os estoy escuchando.
O juega solo el Madrid.
Atentamente.
Mel. No has hablado con Peña.
Sí, pero sí, que el partido
está Peña. Llama a Peña, hombre.
El partido es pasado mañana, claro.
Ah, bueno, claro.
La primera será mañana.
Peña debe estar también con la cachimba por ahí.
Hombre, la gente está.
Oye, Joseba, ¿cómo se llama cachimba en euskera?
Cachimba con K. Cachimba con K.
Gato lo ha oído en todos los idiomas.
Está por ahí con la cachimba con K y no sabe si juega Muniain, no juega. Yo qué sé.
Oye, ¿la nueva normalidad de cachimbas, gato, o no?
Vaya descontrol que tenéis esta noche.
No, ahí está la de locos, tío. Pero con varios plásticos, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, eso ya estaba antes, ¿eh?
Y con los...
Ya, pero daba una pereza cambiarlo.
Es verdad. También, pero...
Depende de quién estuviera delante tuyo.
Nah, hermano. Somos todos hermanos.
Sí, sí, ya, claro.
y hermanas.
Bueno, Meli, ¿algo más del Madrid o...?
¿Y el Atleti?
Pues del Atleti, lo que queréis que os cuente, os cuento, pero estáis ahí como de cachorro.
Claro, García.
Y... A ver, ¿qué Valencia? No os he oído hablar del Valencia, Hugo.
Espera.
Estamos muy mal, Mel.
¿A qué viene esa puya ahora, Mel?
Estamos muy mal, Mel.
No, digo, como estáis hablando de todo un poquito, digo, del Valencia.
Bueno, pues para que el Madrid juega contra el Atleti ahora.
El director dirige.
Con lo mal que se han portado con el Albert Celades, con toda la gente.
Sí, se han portado fatal y la verdad es que la está de puta madre.
Pasa facturas, Mel.
Él lo ha hecho muy bien, Mel.
Por
lo menos con educación.
Hermano, no entre, Mel, que yo estoy aquí asistiendo.
Mel, que estás ahí,
no entre. Yo, ¿ves cómo yo guardo silencio? No entre.
Al pasar por el pilar.
Bueno, ¿queréis saber algo más del líder o no?
Si hay algo más que saber, sí, si no, no.
Bueno, no, pues mañana volverá. Han retrasado el entrenamiento para ponerlo lo más cerca posible.
Sí.
Lo más cerca posible a la hora del partido, porque recordaréis que.
¿A qué hora es la rueda de prensa mañana?
El Madrid va a jugar 62 horas después del partido de anoche. Es decir,
tremendo.
No va a cumplir ni siquiera lo establecido por AFE.
Qué vergüenza. Y gato llorando.
Sí, hombre.
Y gato llorando.
Van a por el Madrid, ¿eh?
Y bueno, mañana entrenamiento 12:30 y la rueda de prensa 2 de la tarde aproximadamente. La tarde, y por la tarde viaje a Bilbao. Mm.
Luego habla de mangazo, gato. 62 horas de descanso.
Wow.
Eso no te interesa.
Bueno, estabais hablando...
Se juega cuando te ponen el horario y ya está.
Ah, ya, claro.
Yo he puesto el latero hoy, Juan, y me tenéis que pedir al Atlético jugar al Madrid.
Y se pita lo que diga el árbitro.
Oye, gato, claro. eso es lo que dice Zidane y es lo que están haciendo. Claro. 6 partidos, 6 victorias.
Claro. Entonces, a ver, que no me queda claro. Entonces, ¿quién se queja de los
no,
horarios?
Si no se queja, estamos hablando, dando información. El Madrid va a jugar 62 horas.
Es un dato. Es
una barbaridad.
Irrefutable.
Pero yo luego veo una portada de Marca y dice, Madrid se harta.
Pero Marca no es el Madrid.
¿Qué se harta? Zidane, los jugadores...
Pues llama a Juancho Gallardo y pregúntaselo.
Llama a la portada y que te lo expliquen. Claro. Yo te cuento lo que...
Melchor, buenas tardes.
Si el que informa a Madrid eres tú, Melchor,
¿por qué pone esto? Ya está.
Claro. Lo del domingo no me dirás a mí que no era más normal que jugar a las 2 el Barça y el Madrid a las 10.
Pues yo creo que lo más normal es que no jugara nadie a las 2 el
Barça. Claro, además. Eso por descontado. Pero si no hay manera, lo más normal es que quiera jugar más tarde.
El domingo juegan el jueves por la noche, cerrando la jornada, juegan el domingo a las 2 de la tarde y luego ya no juegan hasta el viernes.
Tremendo.
Y luego tienes... Y luego tiene
pues no oye, por cierto, el viernes que viene Real Madrid a la vez a las 10. Nos va a tocar analizar el Real Madrid a la vez.
Ah, sí.
Estará Lama entonces, que tiene ganas de estar en el Oasis.
Oh, qué bien. Oye, por cierto, sería injusto que el Atleti juegue siempre a las 2 y no lo hiciese por ser el Madrid. Que juegue a las 2.
No, si yo creo que a las 2 no debería jugar nadie.
Pero si siempre juega el Athletic a las 2 de la tarde, el Madrid también a las 2
de la
tarde.
Pero ¿y por qué juega siempre a las 2 de la tarde?
Pues otra condena.
Eso digo yo. ¿Por qué lo ponen a las 2 de la tarde? Habla con Dani.
Pues antes,
¿por qué no es el Madrid?
Antes porque era el partido en abierto y entonces como el Athletic tiene enganche, pues elegía el partido del Athletic. Pero ahora
si el otro día jugó el Athletic a las 5 y se le saltaban las lágrimas a Dani.
No sabía ni dónde estaba.
No sabía ni qué hora tenía que comer.
Un abrazo, Mel, gracias.
Un abrazo para todos.
Adiós. Mel, grande.
Adiós. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas.
¿Y el Barça qué?
Se cayó, ¿eh?
Pues el Barça esperando a ver qué pasa el domingo, ¿no? Que claro, es un poco ya el último tren, ¿no?
Sí.
Esperando primero si pincha el Madrid en San Mamés y luego, correcto, si se diera el caso, que está por ver, pues el Barça ha obligado a ganarle al Villarreal, que yo, francamente, tal y como está el Villarreal ahora mismo y tal y como está el Barça en lo futbolístico y un poco por el ambiente que hay en la plantilla y tal, con el cuerpo técnico, veo muy difícil que el Barça sea capaz de ganarle al Villarreal el domingo.
Correcto.
Pues sería la puntilla, ¿eh?
Sí, 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 claro. Primero ver qué hace el Madrid. Ya, si el Madrid se pone a 7, que esta vez, por primera vez en mucho tiempo, el Madrid juega primero. Si se pone a 7 y el Barça tiene que saltar a jugar contra el Villarreal a 7 puntos, y esa losa psicológica puede ser grande. Y después a ver de qué es capaz el equipo de Quique Setién. Pero el panorama complicado. La noticia hoy es la baja de Umtiti, que es terrible lo de este chico.
Sí,
ha vuelto
desde el Mundial.
Terrible es como juega. Terrible es como juega.
Bueno, sí, es que no puede jugar mejor.
Vi el otro día un vídeo de Umtiti intentando volver.
Bueno,
qué horror. Qué horror. Sí.
Primero la salida.
Pero es que no puede jugar mejor porque tiene molestias.
Es que era como una cría de rinoceronte. O sea, es que era una cosa.
Chico,
o sea,
sí,
lo veías correr al galope.
No, ya adulto.
Era lamentable.
Ya adulto.
No, pero escúchame.
Este chico iba para uno de los grandes centrales de Europa.
Iba.
Pero claro, pero es que está lesionado. Es que no puedo jugar 3 partidos seguidos. Lleva 2 años así.
Joan, si cuando se fue a Qatar por no operarse, por hacer el tratamiento conservador, se hubiera operado, ¿hubiera sido diferente la evolución o la involución de esto?
Es difícil saberlo, pero dicen los especialistas que esta lesión, que lo que le pasa a este chico es que se le inflama el cartílago de la rodilla, porque es un tema estructural, y él siempre ha preferido el tratamiento conservador. ¿Se podía haber operado? Sí, es lo que le recomendaban los médicos del Barça también, que operándote tienes la garantía de que la lesión se va a solventar. Tampoco te lo garantizan.
Bueno, habría estado bien que le hubiera hecho caso a los médicos del Barça, ¿no?
Sí, pero ¿se va a acabar operando o todavía
no? De momento no, de momento sigue con tratamiento
conservador. Y es el que destrozó la casa esa que alquiló, ¿no?
Sí, no me extraña.
Es ese también,
corriendo como lo vi correr el otro día.
Lo digo porque pobre chaval tampoco.
Sí. Bueno, está tocado y ha puesto una frase en Instagram, que es bonita, dice: me gustaría poder volver al pasado para revivir la época en la que era feliz y no lo sabía.
Qué drama.
Pues tendrá razón el hombre, claro. Tiene que ser
verdad,
muy malo para eso.
Es verdad.
Sí, pobrecillo.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Uno pone frases en Instagram para que lo lea la humanidad, ¿no? ¿Cómo es el tema? O sea,
¿tú tienes Instagram, Víctor, o no?
Víctor, ¿sabes qué es Instagram?
Es como Twitter, pero con unas fotos, ¿no?
Te pierdes las cosas.
Pues las frases de Umtiti las leen 6.600.000 personas.
Ahí es nada, ¿eh?
Ya gente.
Pues, así estamos.
Instagram es el postureo total, ya.
Pues
¿no?
Como lo
así
hace.
Estamos.
Absoluto.
¿No? Es el
postureo Twitter
total.
Es donde la gente se mete caña.
Se insulta.
Sí, básicamente. Instagram es más buen rollista y más de postureo. Y
¿de
Facebook?
¿Postureo qué es lo que es?
El postureo, pues mira qué guapo soy, tracatrá. O mira qué bien me queda esto, tracatrá. Mira lo que estoy tomando, en qué playa estoy.
Es que ayer me enseñaron unas imágenes.
No pone ninguno. Hola, buenos días, estoy echando hormigón a las 7 de la mañana.
No, eso no hay.
Pues eso no hay.
Yo sigo, sí
que lo hay, lo que pasa es que tiene que seguirlo.
Claro, supongo que habrá echando
hormigón, fotos no te haces, ¿no?
Sí. Escucha, yo
bueno,
tengo...
sí,
a ver si la vas a salir fuera del hormigón y la vas a liar.
Hay un jugador del Herense que se llama Luis del Río que se hace fotos picando en un túnel, ¿eh?
¿Ah,
sí? Sí.
No, si lo que tiene Instagram, por ejemplo, es para todo el mundo.
No, pero ayer vi las fotos, los vídeos que colgó...
Que te abres una cuenta gratis.
Una compañera, cuyo nombre evidentemente no voy a decir, y la verdad es que te muestra una realidad diferente, una realidad que tú no conocías.
De esa persona.
Y lo voy a dejar ahí.
¿Mañana de copia o de otro?
Pues...
Está Antonio. Antonio, ¿qué tal Instagram?
Es que yo no me pierdo nunca el Oasis y hoy que me pilla aquí en directo digo, lo voy a disfrutar. Ya.
Pero Instagram, ¿qué tal?
Antonito, ¿tú tienes Instagram?
Yo me he hecho hace muy poquito y la verdad es que prácticamente no lo uso.
Sí, porque además no le gusta hacer vídeos.
No suelo hacer.
No, vídeos tuyos no.
Pero
Antoñito, tienes una niña que es para comerse.
Eso sí. Sí. Eso sí es verdad. Sí, eso sí es verdad. Sí.
¿Pero qué diferencia hay entre Instagram y youtubers?
No, youtuber no soy, ¿eh? Yo youtuber
no
soy.
Venga.
O influencer, que tampoco es lo mismo.
Yo youtuber ya no soy porque ya me falta energía. Pues.
Vale. Este es Boro, entrenador del Valencia.
Nosotros estamos centrados en lo que es estrictamente lo que pasa en el terreno de juego. No tenemos que perder ni un minuto de tiempo ni nada. Todo lo demás nos ayuda a conseguir ese objetivo de intentar llegar a la Europa League. Al final, cuando hay un momento donde ya no tienes opciones de Champions, no podemos estar viviendo pensando en algo que no es real.
Este es Borro, el entrenador del Valencia. El Valencia, ayer tuvimos el tuit de la hija de Peter Lin, en el que decía el club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decirnos nada. Y hoy Hugo, el ayuntamiento, le ha dicho que también es propietario para cumplir los compromisos del club, ¿no? Como por ejemplo quiere hacer el nuevo estadio.
Sí, porque ese es el principal compromiso que tiene el Valencia Club de Fútbol, que evidentemente no solo afecta al valencianismo, sino también a los valencianos, como es el terminar el bloque de cemento armado de hormigón que hay allí en la avenida de las Cortes Valencianas desde hace más de 10 años. Entonces, ante la vorágine que se ha creado en torno a la figura de Peter Lim, a raíz de los malos resultados, las decisiones y toda la controversia que está levantando, evidentemente, toda la familia Lim contra el valencianismo y el valencianismo contra la familia Lim, se ha metido de por medio el ayuntamiento, la vicealcaldesa ha levantado la voz y ha dicho, bueno, esto está muy bien, esto está muy bonito, pero por favor vayan espabilando, que igual que usted va presumiendo de que es propietario del Valencia Club de Fútbol, también tiene que ir presumiendo de asumir las situaciones y las cosas que ha prometido que tiene que asumir. Entonces el Valencia está en un volcán en erupción, ha vuelto...
Es que pinta cada vez peor, Hugo.
Después
cada
de dos años peor. De tranquilidad, sí. Pues sí.
Pero ayer me mandaron, Hugo, un mensaje ayer que pone: mientras las lesiones respetaron al equipo, arriba, campeón de grupo, Champions, Ajax y Chelsea.
No, eso no es verdad. Las lesiones no han respetado en toda la temporada al equipo.
Momento, estoy leyendo. Primera vez en 16 años. El año pasado no se clasificó ni con el Young Boys. Con 8 bajas el domingo en Villarreal, está a los mismos puntos que el año pasado. En febrero no quisieron que firmáramos ningún central. Son cosas, hay gente que tiene otras teorías.
No, pero es que no es cierto. Quiero decir, el Valencia lleva arrastrando bajas durante toda la temporada. De hecho, está en un momento de la temporada donde menos bajas por lesión tiene, porque creo recordar de memoria que en el mes de noviembre y diciembre el Valencia llegó a juntar hasta 10 jugadores lesionados para afrontar un partido.
Pero se cepilló el Ajax y al Chelsea, ¿eh?
Sí, es cierto que se cepilló, como dices, al Ajax y al Chelsea, pero una flor no hace primavera. Y el Valencia en 2020 hizo el ridículo en Arabia, en la Supercopa de España.
¿Y por qué no fichó un central?
Pues porque el mercado solo podía ser centrales del fútbol español y tenías que negociar con los clubes del fútbol español para que saliese un central. Y como comprenderás, cuando el Valencia va a por Óscar Duarte, a por Fedal, a por Sidney, a por una serie de nombres, no solo no te los venden, que te los venden a precio de oro. Y el Valencia pagar por esos jugadores de perfil bajo, que son el tercer cuarto central de un equipo que está peleando por la permanencia en España, pues evidentemente, como están las arcas del club, prefirieron no hacerlo, sinceramente. Y yo creo que además lo hicieron de manera inteligente, porque al final pagar 6 millones de euros por Fedal, pues dime tú a mi Fedal lo que te hubiese arreglado. Oye, y pagando esa millonada.
Y ahora te voy a decir una cosa que es delirante, pero es que me la ha preguntado un amigo mío muy valencianista. Uh-huh. ¿Podría volver Marcelino?
No. Marcelino es palabra prohibida en el Valencia Club de Fútbol.
Persona non grata.
Persona non grata, pero además Marcelino, por encima de Mateo Alemany, que Mateo Alemany sí que tuvo una salida decorosa con el propietario, con el cual se reunió y con el cual habló cara a cara en Singapur después de toda la crisis y después de la salida de Marcelino, y la atendió con mucho respeto y con mucho cariño y valorando mucho su trabajo, así se lo transmitió Peter Lim a la cara a Mateo Alemany. Con Marcelino no. Marcelino ha sido una persona que para la propiedad ha marcado un antes y un después en la relación, a raíz de una serie de declaraciones que hizo él durante el mes de agosto muy cabreado, más el tema de la Copa del Rey, más Marcelino es persona non grata en Meriton Holdings, en el propietario de las acciones del Valencia, que no en el valencianismo, que evidentemente es un entrenador que va a estar siempre escrito en los libros de historia.
Vaya. ¿Y quién va a venir?
Pues cualquiera sabe.
Pues ahora mismo es una moneda al aire, porque primero tiene que acabar la temporada. Yo creo que el Valencia no se va a meter en competición europea y eso va a mermar todavía más el potencial de la plantilla, y luego lo que va a ser el escaparate de cara a otros entrenadores.
Tiene que ser de Méndez, que es lo que insinúa la gente siempre cuando...
Bueno, Marcelino no era de Méndez, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando ha habido épocas convulsas, pues sí que Celades era indirectamente de Méndez. La época de cuando las conversaciones con Prandelli, que también de manera indirecta estuvo el de por medio, o el tema de Nuno, o el tema de... Aquí Méndez hace como en otros clubes, lo que pasa es que aquí sus errores son mucho más llamativos y sus méritos que alguno ha tenido, pues evidentemente quedan tapados rápidamente con la negligencia.
Oye,
deportiva.
Oye, Bordalás es de Méndez, ¿no?
No.
Hugo, ¿y vosotros?
Bordalás era de Mateo Alemany, que en la temporada pasada, en el mes de enero, cuando Marcelino no le ganaba a nadie, lo tenía en agenda y lo tenía
atado. Oye, antes de que se acabe el tiempo, que está Don Carr esperando ahí. Carmichael. Que empieza la Fórmula 1 este fin de semana. Vamos, ya han empezado los entrenamientos libres.
Sí, qué bonito.
Qué buen periodista eres, Carmichael.
Y mejor persona.
Que sé que lo sabes, bueno, pero hay que decírtelo.
Yo le conozco de las cuatro. No sabía ni escribir, era analfabeto como la iglesia.
¿Te acuerdas?
No había visto ni un coche, y fíjate lo que se ha convertido.
Que escribía lápiz, que escribía lápiz, guas.
Lo dictaba.
Víctor, ¿vas a ver la carrera el domingo?
¿Ya empieza la carrera?
Hombre, lo digo a las 3 y 10.
Tres semanas seguidas.
Me ha pasado lo mismo, Víctor.
Ya, ya. No, no, no voy a ver ningún tipo de carrera.
¿Dónde es? En Austria. Ah, ¿vas a estar viendo al Real de Madrid?
Tampoco.
Real de Madrid juega...
El domingo a las 2 de la tarde, a las 2, a las 2.
Sí, lo veré, pues luego me hacen un examen. Vale. Tengo que verlo.
Carlos, que sí, que ha girado.
El PCR del Madrid.
Ahora es muy amiguito del Real Madrid y del madridismo. Ha cambiado, Víctor.
Sí. No, porque llevamos...
Sí.
Pero si yo, vamos a ver, mi corazón late en madridismo desde toda la vida.
Le han llegado 4 o 5 mensajes de cariño y ya se cree que son de madridistas y entonces ha girado.
Es una persona vulnerable, sí. Sentimiento vulnerable.
Tengo una noticia del Betis, ¿eh? En esta cascada de noticias que se ha convertido en una cascada de noticias, se ha convertido.
Oye, pues dime que me toca mañana a mí el Betis.
Exactamente. A ver, la última hora del Betis pasa porque los contactos con Pellegrini están muy cerrados y a falta de la confirmación oficial parece que va a venir Pellegrini. Con otro detalle que se ha conocido durante la tarde noche de hoy es que al parecer puede venir acompañado de Cordón. ¿Os acordáis de Cordón?
Sí.
Que fue el director deportivo del Villarreal, que después se fue a una cosa extraña en Villarreal y Mónaco y después acabó en una cosa extraña de China, coordinando unos equipos y ahora está en Ecuador.
Entre ellos el Granada.
Exactamente, ahora estaba en Ecuador.
Este señor tiene coco, ¿eh?
Sí,
vale,
sí.
Pues dicho pues, queda, pero es que el pobre
para el aficionado del Betis, que por ahí parece que pueden ir los el futuro del Betis.
Vale, Carmichael, cuéntanos la Fórmula 1 porque si no te suelta cualquier.
Sí, lo primero es una noticia. Hoy ha reclamado Red Bull contra el sistema, el DAS famoso, sistema de dirección de doble eje de
¿es el
Mercedes.
DAS?
El sistema de dirección de doble eje.
Sí, eso
de
es.
Mercedes.
Que permite, el de Mercedes, que hace que mueve el ángulo de las ruedas. El ángulo de las ruedas delanteras.
Es
que
el volante, es tongo, vamos, el volante.
Eso es tongo.
No es el volante normal para dar la curva, sino que en la recta se echa hacia el piloto.
No pierdas tiempo en explicarles a estos.
Si ya lo saben.
Ya lo saben y te están vacilando.
Mis oyentes, exacto, lo saben porque lo hemos contado aquí, bien contado. Bueno, a lo que voy. Hoy ha montado un pollo Red Bull, como está diciendo, y Germán. Y lo que ha pasado es que esa reclamación ante los comisarios sobre la legalidad la han resuelto hace apenas 15 minutos y han dicho los comisarios, después de 6 horas y media analizando el sistema de Mercedes, que es legal, que cumple
lamentable.
El reglamento. Y sobre todo, ¿por qué? Porque lo que decía Red Bull es que tenía influencia aerodinámica.
Por supuesto.
Y ellos han dicho que no, que sí que la puede tener, pero que al ser parte de la dirección es una laguna, pero es legal. El año que viene se cambia el reglamento y sí, pues, no y se podrá correr con ese sistema.
¡Qué golfada, Víctor!
¿Esto a quién beneficia?
El DRS sí.
Eso beneficia
al Madrid.
De una manera...
sobre Madrid, todo. Claro.
Sobre tremenda.
Todo.
O sea,
bueno, que los Mercedes, pim, pam, pum, toma la casitos.
Sí, sí. Ya no podemos llamar flecha de plata, ahora son los churros negros, no sé cómo llamarle.
Churros
pero
negros.
Sí, es que es muy feo.
Has bajado el escalafón de flecha de plata a churro negro, hay una diferencia.
Sí, pero corre mucho. No, es que la verdad es que en imagen yo me lo esperaba más bonito, no es muy bonito comparado con el plata. Yo me quedo con el plata.
Churro rosa corre igual que el churro negro del año pasado.
Bueno,
porque es el mismo del año pasado, no es el Mercedes del año pasado y corre un montón.
Es que eso sí que lo tenían que haber parado reglamentariamente, porque lo que ha hecho Racing Point es comprar el coche del año pasado de Mercedes y estaba a apenas medio segundo en las tandas largas. Checo Pérez ha terminado tercero después de los dos Mercedes. Y la verdad es que ha molestado mucho en McLaren. El cálculo que tenía McLaren es que iban a estar a 2 décimas por vuelta de Racing Point después de ver la pretemporada. Cuando han llegado a pista han visto que están a 4 décimas, a más del doble, y que encima este es un coche que puede luchar por el podio o por algo más. Aquí está Carlos Sainz explicando en Movistar que, desde luego, lo de Racing Point estaban disimulando en Barcelona y es mucho más grave de lo que creían.
Digamos que estamos sufriendo bastante contra los Racing Point. Digamos que los Renault y nosotros estamos más igualados, pero los Racing Point están más delante todavía de lo que pensábamos, que ya pensábamos que estaban por delante. Y aparte de eso, nada, parece que se ha apretado todo un poco, pero yo creo que también es ser un circuito tan corto, esperas menos diferencias, igual que hemos visto diferencias relativamente pequeñas con Ferrari y Red Bull, de repente con Racing Point hemos visto más diferencias que en Barcelona. Así que igual se estaban guardando algo.
Y vaya, Carlos Sainz, que ha sido décimo, ¿no? Hoy.
Sí, ha terminado décimo porque ha tenido varios problemillas.
¿La décima?
En su mejor intento, la verdad es
pero
que...
iba cuarto al principio,
Iba cuarto en los primeros libres y podía haber estado entre los cinco primeros al final del día. Es decir, el coche va bien, está bien y Carlos está en forma. Pero ¿qué ha pasado? Que ha dañado un alerón en su vuelta buena y le ha impedido dar bien la vuelta. Y bueno, esa es una de las cosas que también está en duda. Si una de las salchichas que está en la parte externa del circuito, esos bonchos grandes que tiene para que los coches no se pasen de pista,
esos
la
son
curva 5 y 6,
sí.
Bueno, pues no los quitan para mañana. Pero luego Sainz sí que podía haber estado más arriba. El problema es que lo van a tener muy complicado y van a luchar con Renault y lo van a tener muy complicado con Racing Point. También ha tenido un pequeño problema de freno, no ha podido hacer la tanda larga.
Joder,
pero yo creo que mañana lo van a poder enderezar después de unos primeros libres, que es verdad que se bajó el coche muy contento con el rendimiento
de
monoplaza.
¿A qué hora es la qualify, Jim?
La calificación será a las 3 de la tarde.
Q3, Víctor.
Qualifying, calificación.
Sí, la calificación, mañana a las 3 de la tarde.
Del escudo, gato.
Que, por cierto, y ha habido muchas cosas fuera de la pista, aparte de lo que hemos contado de Red Bull. Han estado muy mal hoy los Red Bull, los Ferrari están perdidísimos. Ha llegado a insinuar Vettel que pueden estar luchando con la categoría intermedia. Pero también ha habido tema Alonso, Fernando Alonso.
Ay, Dios, ¿qué pasa?
Le han preguntado...
¿Vuelve?
No, de momento no. De momento, hoy, hasta ahora.
Carlos, di la noticia.
Sí, que Renault ha reconocido que hay contactos con Alonso.
Sí, Renault ha dicho, Cyril Abiteboul le han preguntado y ha dicho, tengo que decir que hemos tenido contactos con Fernando Alonso y que estamos hablando con otros pilotos. Dice, le pregunta por Vettel a Alonso, dice que hay posibilidades con los dos, que hay otros pilotos también en las opciones para Renault y que no tienen prisa en decidirlo. Dice que el que llegue a Renault en 2021 tiene que comprender su proyecto. Así que hay que seguir esperando y la semana que viene, evidentemente, no va a haber ningún anuncio sobre el futuro de Fernando Alonso porque Alonso está centrado en lo primero que tiene.
Una apuesta seria y de confianza. Hemos hablado con Alonso, con Vettel.
Carmichael, mañana más. Que
pero vamos,
yo se va.
Esto es una
información. ¿Que mejoráis el campo del gas?
No, pero esto es un nivel espectacular.
Claro, ¿qué esperabas?
Don Car no debe hablar con nosotros.
No respondas a lo que esperabas.
Bueno, gracias, amigos.
Adiós, Carmichael.
Un grande.
Un honor, ¿eh? Está a la altura de Don Car, la renovación de Sergio Ramos.
Hugo Ballester, hay series de Ramos del Barça, etcétera. ¿Para cuándo una con el drama del Valencia? Esa sería larga, ¿eh?
Muy, muy cara. Por cierto, no lo hemos dicho, se ha salvado ya matemáticamente el Levante, así que enhorabuena. Quinta temporada.
Hombre, Corrios, magnífico. No sabía yo eso.
Eri, ante la falta de aptitudes de la plantilla del partidazo, si tuvieras que elegir un entrenador para el Lenense, ¿quién sería?
Estoy muy a gusto con Alfonso Arias, pero si me está preguntando por alguien de la radio, ahora mismo el que acredita éxito en tercera es Albelda.
Dobarro, mensaje de un cántabro. ¿Cuándo puedes pasarte por Santander a demoler el sardinero y acabamos ya con este sufrimiento?
Pues cuando quieras. Me dices el día, la hora, me presento allí.
Con la excavadora y venga.
Se acabó.
Gato, hoy que vuelven a abrir las discotecas, ¿peli en casa?
Sí.
Y manta.
Me toco mañana yo debuto.
Mañana vas a la cachimba, ¿no?
Eso, mañana.
Hoy no.
Acuérdate de llamar para reservar antes.
Guas, ¿qué te moja más en caso de que Antonio Torres sea presidente de la Federación Española de Fútbol? ¿Que Maradona sea seleccionador o ver a Isco haciendo un maratón de cara a Qatar 2022?
Maradona es insuperable.
Maradona es insuperable.
Isco también.
Y Trota, ¿no?
Es el hombre cambio. Isco yo creo que si se dedicara a un maratón lo podía hacer, joder.
Trota es el hombre del cambio.
Y por último, Víctor Fernández, ¿cuál es la norma número 5 del fútbol?
La norma número 5 del fútbol.
Sí.
La que va después de la favorecer al Real Madrid, ¿no?
Esa es la 1, 2 y 3.
No, no,
ahora sí, ahora ya es el momento, Joseba.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Gracias. Hasta el viernes que viene.
Beso grande.
Vamos al campo de gas. Seguirán animando el mismo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.